en Guerrero, y bueno, pues parte de las denuncias que se hacen también pues los ciudadanos allá en Guerrero, sobre todo en la zona de Acapulco. Vamos a otros temas.
A la una, con Salvador García Soto.
Una de la tarde con 42 minutos, una de la tarde con 42 minutos. Oiga, este viernes le informamos que hubo una sesión en el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues con el cual ya dieron, o por lo menos comenzó ya a aplicarse este Plan B, luego de que fuera promulgado por parte del Ejecutivo. En el debate, hemos seguido muy de cerca los debates, sobre todo en redes sociales, se han hecho bastante virales en el momento de la defensa de este llamado Plan B por parte de los representantes, sobre todo de Morena, y los consejeros del INE, quienes con los datos en la mano, quienes con la información en la mano, defendieron al INE, y bueno, pues le dejaron en claro en muchas ocasiones a los legisladores pues, que votaron algo que tal vez o pareciera que no conocieron. El último gran debate que se dio, y fue para mí uno de los debates más importantes, se dio este viernes, ya con la implementación del Plan B y pues ya el despido también de muchísimos trabajadores del INE, incluso hoy ya trabajadores del Instituto Nacional Electoral ya interpusieron herramientas legales en contra de este Plan B, como lo han hecho también el INE, el mismo INE y otras instancias más y otros grupos más. Y bueno, pues para platicar de este tema, sobre el Plan B, qué significa y todo lo que se ha dicho, porque hoy también el presidente López Obrador volvió a tirarse en contra del INE, saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada, Vic Espadas Ancona, él es consejero electoral del INE, y bueno, pues forma parte de este consejo y vamos a platicar con él sobre este Plan B. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de estar con ustedes.
Al contrario, gracias por tomarnos esta llamada, consejero. Quise arrancar preguntándole cómo ha sido la implementación, ya esta implementación del Plan B, que arrancó a partir del viernes con esta sesión, y bueno, cómo ha sido dentro del INE, ustedes que están pues en las vísceras, en las entrañas de este instituto, cómo se ha vivido este cambio.
Bueno, no ha sido, está siendo, la ley ordena una serie de reformas a la estructura del INE. Tenemos distintos plazos que iniciarán formalmente con algunos eventos en el mes de mayo y tendrá que estar totalmente terminada en agosto de este mismo año, 2023. Y bueno, pues esto, el riesgo de un impacto muy severo en la estructura es una de las cosas que más nos preocupa.
Ahora, hablan, y hoy mismo desde la mañanera se habla de un, por lo menos el despido de cerca de 1,000 personas, poquito más de 1,000 personas. ¿Ustedes tienen exactamente la contabilidad de cuántas personas son despedidas a partir de la entrada de este Plan B?
A ver, a partir de la entrada del Plan B todavía ninguna. Nosotros estamos viendo cuáles son las condiciones de estricta obligatoriedad a partir de la ley para tratar de reducir el impacto de esto, de la entrada en vigor, tanto en la estructura, que nos preocupa mucho por la capacidad del instituto para realizar elecciones limpias, como tan del otro lado para afectar en la menor medida posible los derechos laborales de estos cientos de profesionales que ganaron sus lugares a través de un concurso y que por años, a veces por décadas, se han desempeñado con profesionalismo. De forma tal que pues para nosotros lo prioritario en estos momentos es amortiguar tanto como la propia ley nos permita el impacto de estos despidos. Es verdaderamente indebido que se presuma de un gran ahorro que deriva de poner en la calle o derivaría de poner en la calle a profesionales eficaces y honestos que han realizado bien su trabajo a lo largo de muchos años.
Ahora, dentro de estos despidos que, como bien nos dice, consejero, todavía se están analizando, bueno, pues el primero que sí ya se dio y definitivamente fue el de Edmundo Jacobo, ese ya desde incluso antes, desde que se dio la sesión del viernes. Usted en esta sesión habla de Edmundo Jacobo y bueno, el presidente decía que lleva más de 30 años y usted nos deja en claro en esta sesión del pasado viernes que no, que el señor Edmundo Jacobo pues no llevaba 30 años como dice el presidente, ¿no?
A ver, el despido ya se dio, pero no en definitiva.
Okay.
El licenciado Jacobo presentó tanto un amparo como un juicio electoral, que es lo que corresponde a las relaciones laborales dentro de los órganos electorales, que podría estarse resolviendo, yo esperaría que en su favor, en estos días. Pero mientras tanto, efectivamente, se le ha cesado. El señor Jacobo lleva en el cargo actual 14 años, empezó en el IFE, luego fue electo en el INE y reelecto en 2020, todo esto en términos de la ley. Incluso hubo alguna impugnación que llegó al tribunal y que el tribunal dijo que no había violación legal. De forma tal que este nombramiento con plena validez constitucional que hizo el Instituto General Electoral terminaría en 2026. Eso es lo que vamos a ver. Mientras tanto, efectivamente, se ha dicho que Edmundo Jacobo trabajaba desde hace 30 años en el instituto. Eso es mentira. Él hace 30 años estaba trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana, de donde no salió sino hasta 2003, 10 años después. De forma tal que, pues no, estas cosas que se han dicho son básicamente infundios.
Ahora, consejero, supongamos que estas herramientas legales que se han interpuesto, tanto las acciones de inconstitucionalidad como más, pues fueran rechazadas y que el plan B le dieran luz verde. ¿Cuáles serían las afectaciones principales ya en miras a una elección que es del 2024? ¿Cómo afectaría al INE que se diera luz verde y sobre todo a la votación del próximo año?
Bueno, son dos afectaciones principales. Una, en cuanto a la reducción de la estructura territorial del instituto, que esto haría que la organización del proceso electoral se volviera más frágil. Es decir, en lugar de tener, como al día de hoy, 1.500 personas trabajando permanentemente en la organización del proceso electoral en 300 distritos electorales, dispondríamos nada más de 260 personas que tendrían que hacer todo tipo de actividades con mucha menos especialización y con mucho menos tiempo. Esto se traduciría, además hay previsiones legales para eso, en un proceso, en la nueva reforma, en un proceso de selección de funcionarios de casilla mucho más rápido y en consecuencia mucho más frágil, de forma tal que el riesgo de que funcionarios designados no se presentaran a las casillas se elevaría muchísimo. Por otro lado, hay una afectación general en términos de vulnerar la autonomía del instituto. Esa autonomía del instituto es una conquista de 40 años y 3 generaciones en su última larga etapa, a partir de la reforma política de 1977, y esta autonomía es lo que ha permitido que las elecciones se organicen de manera imparcial, que ningún gobierno o partido tenga injerencia en la organización misma de los procesos electorales. Un indicio, por ejemplo, una muestra clara de esta afectación de la autonomía es la destitución del secretario ejecutivo. Y por otra, por ejemplo, la fusión de las direcciones de organización y de capacitación. Y finalmente, el intentar una supervisión operativa del Consejo General a cargo del órgano interno de control, que es un órgano de fiscalización y que no tendría por qué hacer esas cosas. En fin, que estos dos grandes filones, el afectar la autonomía y el hacer frágil la estructura territorial del instituto, pues aumentan enormemente la dificultad del INE para hacer una elección íntegra y arriesgan a la nación a tener una elección frágil el próximo año. El INE trabaja para evitar eso, pero el grado de dificultad se nos ha incrementado brutalmente.
Pues se ve peligroso. A ver, consejero, el argumento principal y el que se, pues, el que se dice o el que se expulsa, por lo menos cada vez que se quiere defender al plan B, es que ustedes son una burocracia dorada. Así se les ha calificado y así se les ha llamado, y un día sí y otro también lo repiten. ¿El INE, ustedes, los consejeros y los que están ahí, son una burocracia dorada de verdad, como tanto han señalado?
A ver, desde luego que no, y por lo tanto, para sostener eso, han tenido que mentir abiertamente. Se ha dicho que ganamos 350 y hasta 400,000 pesos mensuales, lo cual es totalmente falso. Ahora sí que háganme la buena. ¿Los salarios en el INE son elevados para el personal especializado? Sí, sí lo son. Es un trabajo profesional que requiere capacitación, experiencia, pericia, y esto pues no es nada más reclutar al primer transeúnte que pase por allá y decirle, oye, tú vas a ser director de ordenación de las pautas con el tiempo, con los tiempos del Estado. Tú te vas a encargar de la base de datos del Registro Federal de Electores. Hombre, cosas así no se pueden hacer.
Claro.
Hay trabajos muy especializados y hay trabajos muy especializados porque las tareas que el legislador ha venido depositando en el IFE y en el INE gradualmente exigen de esa especialización. Claro. Los consejeros no ganamos una fracción de lo que se dice. Ganamos bien, sí, para no dejarlo al misterio. Yo recibo mensualmente 153,000 pesos del instituto, de donde tengo que pagar, por ejemplo, la renta de mi departamento y otros gastos que duplico, porque yo vengo de Mérida.
Claro.
Mi familia tiene su casa en Mérida y yo tengo que pagar gastos que nadie me cubre. de forma tal que no me avergüenza decir cuánto gano, no gano más que el presidente de la República, y me parece que la Constitución es explícita al señalar que los trabajos especializados podrían incluso ser pagados por encima del salario del presidente.
Justamente, y ahora el nuevo discurso que se ha implementado, consejero, es pues la salida, ¿no? Ya el finiquito que le van a dar tanto a Lorenzo Córdoba, a sus compañeros Lorenzo Córdoba, como a Ciro Murayama, pues en este finiquito, y es la nueva pelea que están dando desde la defensa del Plan B, ¿no? Este tema de que siguen defendiendo la burocracia ahora, pero que se van a ir con un finiquito estratosférico. Y bueno, pues ellos aseguran que se trata de un abuso cuando está estipulado en la ley, ¿correcto?
A ver, el finiquito que corresponde a un consejero que se va es el que la ley señala para otros cargos de confianza. Uh-huh. Son 3 meses de salario, uh-huh, más 20 días de salario por cada año de trabajo prestado.
Tal cual. Y eso está en la ley, tal cual, ¿no?
Eso está en la ley y se reproduce en el estatuto del instituto. Que independientemente de eso, los consejeros hayan ahorrado con dinero de su nómina, etcétera, etcétera, pues esa es muy su bronca, como otras personas manejan sus finanzas como quieran, pero el finiquito es estrictamente el que estoy diciendo y está previsto en la ley.
Totalmente de acuerdo. Y ya por último, me come el tiempo, consejero. Fueron muy interesantes los debates desde hace semanas que se han llevado a cabo. Muy pocas personas en realidad tuvieron acceso, pues por la falta a veces de interés en estos debates. Si usted pudiera, o si usted se puede dirigir hacia la ciudadanía en el tema en específico de este Plan B, ¿qué les diría? ¿Qué nos podría compartir a nosotros en este, todo lo que está pasando para poder entender lo que está pasando como ciudadanos en este tema tan importante que es el tema electoral?
Bueno, yo lo que le pediría a la ciudadanía es que mantenga su confianza en el INE, como la han mantenido todos estos años. Con Plan B o sin Plan B, el INE va a hacer un esfuerzo titánico y va a proporcionarle a la sociedad un servicio electoral de la calidad que lo ha hecho. Para esto, evidentemente, mientras más participación ciudadana tengamos, será mejor. Que los ciudadanos que resulten seleccionados para ser funcionarios de casilla sean capacitados, acepten la función, que las personas que crean que vale la pena perder un domingo para ir a cuidar el voto, que hagan fila desde temprano el día de la elección por si acaso algún funcionario falla, y que quien tome el puesto sea un vecino cualquiera y no el operador de algún partido o grupo organizado. En fin, el INE va a hacer su tarea, claro. Y para revertir el impacto negativo de este Plan B necesitaremos el apoyo activo de la ciudadanía.
Totalmente de acuerdo. Vic Espadas Ancona, consejero electoral del INE, gracias por estos minutos, por estar siempre al pendiente y sobre todo por dar luz a este tema que es un poco complicado, pero es vital para todo nuestro país y la vida democrática. Que tenga buena tarde, consejero.
Gracias, muy amable.
Pues ahí está.